noticia. ¿Dónde está la noticia?
Nosotros no estamos pasando un buen momento, esto ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, y claramente la Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, la situación de los jubilados.
Hubo un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno Nacional de cuáles serían los montos a transferir.
Mientras nosotros estamos acá, sin llegar a fin de mes, esperando respuestas, el presidente haciendo payasadas en Israel.
Síntesis del día.
El Papa Francisco fue homenajeado un año de su muerte con una misa en Luján. Decenas de fieles recordaron a Bergoglio. Además, autoridades de la provincia participaron de la homilía en su honor. Por su parte, Milei rezó por Francisco en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Allí el presidente contó que Bergoglio lo perdonó a pesar de haberlo insultado cuando ya era papa. En tanto, el gobernador recordó una frase de Francisco. Desde Luján, Quisiló sostuvo que el Papa repetía que no hay libertad sin justicia social.
Hay hoy fuerzas del mundo, en todo el planeta, que consideran que la justicia social es una aberración, que la justicia social es lo contrario a lo que debemos practicar. Así que recordemos al Papa argentino, al primer Papa latinoamericano, recordemos siempre que no hay libertad sin justicia social.
La provincia reclamó en la Corte la deuda de ANSES. El gobernador encabezó la segunda audiencia en el máximo tribunal. El pedido es por más de 2 billones de pesos que corresponden al IPS. Por ahora no hubo propuesta concreta por parte de la Nación en la audiencia de la Corte.
Que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno Nacional de cuáles serían los montos a transferir. Mirá, hoy participó Economía y participó ANSES, y lo que se comprometieron es traernos una propuesta concreta. Dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos 2 años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias, de traer una propuesta concreta de un monto para transferir el próximo 10 de junio, ¿no?
El Gobierno Nacional anunció que mañana enviará al Congreso la reforma electoral. El presidente realizó el anuncio a través de redes sociales y deberá firmar el envío del proyecto luego de su regreso a la Argentina tras el viaje a Israel. La reforma política que pretende el presidente busca eliminar las PASO, cambiar el esquema de financiamiento de la política y reflotar el debate por ficha limpia. La justicia ordena sostener pagos a 900.000 beneficiarios de Volver al Trabajo. Un juzgado federal dispuso que el gobierno continúe con esta iniciativa y suspenda su eliminación hasta que haya sentencia definitiva. Destaquemos que cada beneficiario percibe alrededor de 80.000 pesos. Se llevó a cabo un paro nacional de ATE y se sintió en escuelas. El gremio rechazó la profundización del ajuste en la administración y en los colegios de la provincia también hubo medidas de fuerza de docentes de su teba multicolor. Trasladaron el cuerpo de Luis Brandoni al cementerio de Chacarita. Después de partir esta mañana desde la legislatura porteña, la caravana llegó al lugar para el descanso del intérprete en el Panteón de Actores. El artista, fallecido ayer a los 86 años, fue despedido hasta la medianoche en una ceremonia con fuerte presencia del mundo del cine, el teatro y la política. Murió Luis Puenzo, el director de la película argentina ganadora del Oscar La Historia Oficial de 1985, falleció a los 80 años. Director también de Gringo Viejo y La Peste, Puenzo presidió el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales desde 2019 hasta 2022.
Internacionales.
Trump anunció ahora que continuará el alto al fuego en Irán. De todas formas, el presidente de Estados Unidos ordenó mantener el bloqueo naval hasta alcanzar un acuerdo total con Teherán. Sin un acuerdo de fondo, el cese de fuego es frágil.
Deportes.
Mañana Gimnasia va por 16avos de la Copa Argentina contra Casuso. Desde las 19 se enfrentan en el Estadio Ciudad de Caseros. El club confirmó que el Pata Pereira seguirá siendo el técnico del Lobo durante la Copa. En tanto, Fernando Zanirato firmó hoy su salida de la institución. Algo nublado el cielo, 18 grados 4 décimos la temperatura, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Buñevsky. Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche. Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente. Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Historia Nocturna, el programa que trata de analizar la realidad, la actualidad, desde la historia. Pero no como una cuestión moral de que hay que saber historia, sino porque realmente estamos convencidos los que hacemos este programa de que la historia es una herramienta fundamental para poder pensar y sobre todo, no solamente para no repetir los errores, porque por lo visto en la Argentina repetir los errores es imposible de evitar, pero sí para tener una perspectiva un poco más amplia y salir del charco del presente. ¿Quiénes hacemos Historia Nocturna? En la producción está Iván Horovitz, operación técnica Guille Campos. En las columnas, sobre todo en la historia del tango, está Rulo de la Torre. En las redes sociales, Carol Anger. Y saludamos a los compañeros de nuestro estudio hermano de La Plata, a los operadores, a los técnicos, a todos los que hacen posible que nosotros podamos salir desde aquí. En este momento está volviendo el presidente Milei desde Israel, en donde, entre otras cosas, se abrazó al Muro de los Lamentos, fue al Santo Sepulcro, hizo un discurso en el que dijo que no vamos a poder convivir con otras culturas, no vamos a poder convivir con otras culturas, es decir, un llamado al exterminio de las otras culturas. Pero también, mientras tanto, pasan muchas cosas en la Argentina. Vamos a ver si podemos dar cuenta de alguna de ellas. Vamos todo con la rave electrónica de la iglesia. 120.000 personas, 150.000 personas en Plaza de Mayo, escuchando al DJ Guillerme Peixoto, escuchando como entre estos temas, de vez en cuando, de momento en momento, ponía también una frase de Francisco, una frase del Papa Francisco, de que hoy se cumple un año de su muerte. Y el Papa Francisco, entre otras cosas, dijo, por ejemplo, una de las frases que pusieron en esa rave fue: construyan un mundo mejor, o llamados a la paz. Qué contraste, ¿no? Llamados a la paz, llamados a la dignidad humana. Es muy loco lo que viene pasando con la Iglesia desde que el Papa Francisco fue Papa, que estuvo al frente de la Iglesia, porque si uno compara lo que era hace, por ejemplo, 40 años, lo que pasaba en la Argentina con la Iglesia, yo lo recuerdo más por viejo que por otra cosa, pero, por ejemplo, en Semana Santa, durante Semana Santa no se pasaban temas musicales que no fueran música sacra. Había una intervención directa de la Iglesia en los programas de estudio de los colegios, y no me refiero a los religiosos, sino a todos. La Iglesia tenía una enorme preponderancia, incluso a la hora de elegir jueces. Era una corporación política, ideológica, por supuesto religiosa, eso es lo obvio, pero la Iglesia tenía muchísima injerencia y la injerencia que tenía era más bien conservadora. La verdad que a lo largo de gran parte de la historia argentina, y uno podría decir es una institución que tiene 2.000 años, ¿no? Una intervención conservadora. No siempre fue así. En 2.000 años la Iglesia ha cambiado sus roles, ha cambiado en sí misma. Hay una expresión que se llama sincretismo, que es algo que ha hecho mucho la Iglesia, que es mezclar cuestiones culturales o sobre todo apropiarse de expresiones culturales previas y utilizarla en favor de una evangelización en el sentido cristiano, ¿no? Es muy conocido en América como, por ejemplo, arriba de los templos incas o mayas o aztecas, se construían iglesias. O sobre lo que eran dioses o divinidades de los pueblos originarios, construir lugares religiosos. Eso es un sincretismo. Otro sincretismo es, por ejemplo, esto me pasó, recuerdo claramente, en Cusco, cuando un cura me mostró las cosas que muchas personas del pueblo le dejaban a la Virgen María, y lo que le dejaban eran papa, trigo, le dejaban cosas que le dejarían a la Pachamama. Es decir, la gente también se apropiaba de la imagen de la iglesia para hacer su propio culto. Pero, por supuesto, todo esto a lo que llevaba era a un poder mayor de la iglesia. La iglesia toma culturas previas. Lo mismo pasa con el carnaval. El carnaval es una costumbre, es un ritual milenario, incluso previo a la iglesia católica, y la iglesia lo terminó incorporando a su propia liturgia. Esto pasa en un montón de países con distintas culturas. Es una manera de actuar de la iglesia. Y cuando vi a este cura, Guillermo Peixoto, utilizando algo que está tan de moda como son las fiestas electrónicas, pero en función de un discurso evangélico, dije, la iglesia lo hizo de vuelta. Y lo hizo bien teniendo en cuenta la multitud que convocó y la multitud heterogénea, porque la gente que había ahí no era la gente que típicamente va a las fiestas electrónicas. También había, pero había familia, había gente de todas las edades, de todas las clases sociales, y gente incluso que claramente se notaba que no estaban acostumbrados a este tipo de eventos. Y no es que no había ningún contenido, por supuesto que lo había, pero el contenido que había era, sobre todo, tratar de reivindicar la figura del Papa Francisco, más que de Bergoglio, diría, del Papa Francisco, y de lo que dicen los evangelios, que en muchos casos son mucho más efectivos que un discurso ideologizado. Porque si bien la justicia social es algo que ya pertenece a la cultura de las disputas políticas, el concepto mismo de justicia social está inventado, hecho, nombrado por primera vez por un señor que se llamaba Luigi Taparelli, en italiano, 1840. Es la primera vez que aparece este concepto, justicia social. Esto que tanto ataca Milei, que le parece que es el demonio mismo, bueno, es una expresión de la doctrina de la iglesia que, por supuesto, ha tomado el peronismo y han tomado muchas expresiones políticas. Pero acá, lo político no se da en forma explícita. Lo político aparece cuando estos valores circulan en un evento tan multitudinario y de suyo va, que va en contra de la corriente de lo que impera hoy gobernando en la Argentina y de lo que impera a nivel mundial con Trump. Esto me llevó a tratar de recorrer algunos hitos de cómo la iglesia a lo largo de 2000 años ha tenido adaptaciones, se ha sabido recrear, no solamente aggiornar, sino incluso recrearse en forma completa. Este DJ, Peixoto, no solamente ha llenado multitudes acá en la Argentina, lo ha hecho en varios lugares del mundo, él es portugués, increíblemente es ex capellán del ejército portugués, y la verdad es que con lo que ha hecho está realmente construyendo una nueva herramienta de congregación. La iglesia siempre ha estado muy, pero muy pendiente en tener alguna vía de acceso a las multitudes, a las masas, y cuando ha percibido que las masas y las multitudes la abandonan, ha cambiado. Lo ha hecho permanentemente. Incluso, si uno se va a la etimología de la palabra iglesia, es una palabra que viene del griego, eclexia, que significa asamblea o llamado a la comunidad. Eso sería la iglesia de que no se aplicaba obviamente a la iglesia católica, pero terminó siendo ese su uso. Convocar a una reunión. Convocar, en todo caso, a no estar solo, a no estar aislado. Y repito, una institución que tiene 2000 años ha pasado por todo lo posible, todo lo imaginable. Hay dos comienzos posibles para hablar del origen de la iglesia. Uno es el obvio, ¿no? Jesús predicando, con sus apóstoles siguiendo su mensaje en el siglo I después de Cristo en Judea. Pero hay un momento, por lo menos durante 3 siglos, en que los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Son famosos en el Coliseo, como tiraban a los leones a los prisioneros cristianos. Pero ya en el año 300 después de Cristo, más o menos, bajo el gobierno del emperador Constantino, la religión cristiana, los católicos pasaron a ser la religión oficial. Constantino adoptó a la Iglesia Católica como su religión oficial. Piensen que los romanos tenían sus dioses, ¿no? Los dioses que habían heredado de los griegos. Y sin embargo, en ese momento en que el imperio era gigante, todo alrededor del Mediterráneo era el imperio romano, extensiones que para esa época eran muy difíciles de recorrer, todo un mundo, todo un universo, y adoptan a la Iglesia Católica como religión oficial, lo cual marca un cambio absoluto, porque de ser una religión minoritaria, de sectores que la practican casi a escondidas, pasa a ser la religión oficial. Y uno ve rasgos del Imperio Romano en, por ejemplo, la estética del Papa. El Papa tiene muchísimos de los atributos que tenía un emperador. Y así está pensado desde el principio. Incluso la figura de los obispos son los que controlan. Y eran lo mismo que pasaba con los enviados del emperador a los distintos territorios que gobernaban. Tenían obispos que eran los que controlaban. Eso pasó a ser luego sinónimo de algo religioso, pero no arrancó siendo algo religioso, arrancó siendo algo político. La Iglesia, el Papa, la manera de elegir al Papa, la manera de generar las condiciones estructurales de lo que es esta enorme institución, está hecha a imagen y semejanza de lo que había sido el Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano cae, y recordemos que cae en Occidente, no cae en Oriente dura 1000 años más, y ahí tenemos el primer cisma de la Iglesia, entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. La de Occidente es la que sigue a los papas, la de Oriente no. Pero cuando se convierte en también la religión de los pueblos bárbaros que invaden Roma, hay un largo periodo en que ser cristiano significaba muchas cosas diferentes. Se entendía de manera diferente, había enormes debates teológicos, había gente que entendía que no se podía pagar por ganarse el derecho a tener el cielo, y otros que pensaban que sí, que querían lavar sus culpas y entonces sean donaciones a la Iglesia, y así es como la Iglesia se termina convirtiendo en el terrateniente más rico de Europa. Imagínense la gente que antes de morir con la conciencia sucia trataba de ganarse el paraíso o el cielo haciendo una importante donación. Así la Iglesia empezó a acumular y acaparar propiedades. De ahí viene, para que no se dividan las propiedades, la costumbre de que los curas no se puedan casar. Esto no es algo que existió siempre. Creo que en el siglo VII, VIII, recién ahí, IX, recién ahí viene la normativa de que los curas no se pueden casar. ¿Y por qué no se podían casar? Porque si se casaban tenían que repartir sus tierras entre sus hijos. Y entonces viene esta normativa. No es algo que figure en la Biblia, no es algo que lo haya dicho Dios. Es una costumbre bien, pero bien específica de la Iglesia como organización. Bueno, la Iglesia es obviamente el ente más poderoso de la Europa medieval, es la que organiza las cruzadas para tratar de que los nobles no se maten entre ellos, poner un enemigo afuera para que la violencia no se desate entre cristianos, y ese enemigo afuera, las cruzadas, tratar de recuperar el Santo Sepulcro en Jerusalén. Hasta que en 1517 viene otro cisma, un cisma muy importante que lo inicia Lutero, que es la reforma protestante. A partir de ahí ya no es tan laxo el discurso de la Iglesia Católica, porque la reforma protestante pega fuerte en muchos países europeos. Un gran porcentaje de Europa se vuelca hacia el protestantismo, Inglaterra entera, gran parte de Francia, los Países Bajos. El país que jamás cayó en la tentación de ser protestante es España, por ejemplo. Y por supuesto, Italia, sede del papado. Pero a partir de la Reforma, la Iglesia inicia un movimiento que se llamó la Contrarreforma, que cerró mucho más doctrinariamente a la Iglesia, persiguió mucho más a las herejías, trató de tener una coherencia interna que no había tenido hasta ese momento, e incluso a partir de ahí aparecen las persecuciones religiosas, buscando brujas, etcétera, etcétera. Y ese fue también un gran cisma y un gran reacomodamiento de la Iglesia, no desde un punto de vista de algo que tenía que ver con algo teológico, sino que tenía que ver con la organización. La Iglesia se vio amenazada seriamente de poder desaparecer. Otro de los momentos en los que fuertemente la Iglesia se va adaptando, cambiando, tratando de encontrar la manera de hacer frente a los cambios del mundo que la iban aislando, se dio a partir del siglo XIX con todo lo que se dio en llamar la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que como dije al principio, en 1840 ya aparece el concepto de justicia social, pero después aparecen una serie de concilios, el Concilio Vaticano II, es decir, ya desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Iglesia adopta un discurso social en el cual se preocupa por los desposeídos, se habla de los obreros, se habla del reparto de las propiedades de la tierra, que son para todos y no para unos pocos. Se habla de los límites de la propiedad privada, que no podía ser absoluto. Y esto aparece desde la Iglesia como discurso. La Iglesia que critica al capitalismo y al comunismo por igual, pero que al mismo tiempo sirve de base para muchos movimientos políticos, como por ejemplo, repito, el peronismo. Recordemos que en los inicios del peronismo, el Ministerio de Educación se le dio en forma llave en mano a la Iglesia. Durante los primeros años del gobierno peronista, los que manejaban el Ministerio de Educación eran los curas. Y también todos sabemos que sobre el final del gobierno peronista hay una ruptura abrupta, violenta, entre la Iglesia Católica y el peronismo, sobre todo cuando la Iglesia empieza a crear los partidos demócrata cristianos. Partidos demócrata cristianos que aparecen en muchísimos países de Europa, en muchos países de Latinoamérica, pero que a Perón no le gustó nada que aparezca un partido demócrata cristiano. Dijo, ¿para qué ponen un partido demócrata cristiano si está el peronismo? Y estos choques se van dando en distintos rubros, se van profundizando, hasta que todos sabemos lo que fue la marcha de Corpus Christi, opositora a Perón. Todos sabemos que los aviones que en junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo llevaban una cruz y una inscripción que decía Cristo vence. Sabemos que en gran medida fue la Iglesia Católica en la Argentina la punta de lanza para el golpe del 55. Y también sabemos que muchos de los miembros de la Iglesia que en ese momento apoyaron el golpe, pocos años después cambiaron, tuvieron otra opción, tuvieron eso que se llamó opción por los pobres, curas tercermundistas, curas villeros, curas obreros. Y comprendieron, como por ejemplo alguna vez relató Rodolfo Walsh, comprendieron muchos de los curas que iban a las villas, que a pesar de que ellos habían estado en contra del peronismo, en las villas todos eran peronistas y si querían acercarse a las multitudes, tenían que hacerlo desde ahí. Ese tipo de sabiduría milenaria que tiene la Iglesia es lo que a mí me parece que volvió a aparecer con Francisco y apareció en esta rey, porque fíjense la cantidad de medidas que ha tomado la Iglesia para tratar de amoldarse y llegar a la gente. Por ejemplo, la Iglesia, además de iglesias por todos lados, ha creado parroquias, ha creado escuelas, interinatos, ha hecho un montón de labores de acción social, ha elaborado la teología de la liberación, la opción por los pobres, ya lo dijimos, el trabajo en las villas, música, música de todo tipo y forma, para seguir evangelizando, programas de radio. Programas de radio de la Iglesia hay desde hace décadas en la Argentina y en el mundo. Programas de televisión, teatro, películas, libros, en las redes sociales y ahora esta novedad de el cura Peixoto. Y entonces lo que me interesaba rescatar era una especie de doble movimiento. Por un lado, el movimiento de las formas y por otro, el movimiento de los contenidos. La Iglesia ha cambiado las formas de todas las maneras posibles para no quedar desactualizada, para poder seguir en contacto con las maneras en que la gente se mueve y se comunica. Pero también ha cambiado los contenidos. Porque así como el Papa Francisco ha dicho hagan lío, ha defendido la justicia social, hubo otros momentos de la Iglesia que apoyó la dictadura, o las dos cosas al mismo tiempo. La Iglesia apoyando la dictadura y curas siendo detenidos, desaparecidos por la misma dictadura porque hacían acción política por los pobres. O sea, la Iglesia es un universo, pero desde el Papa Francisco no hay duda de que la vemos de otra forma. En el contexto del neoliberalismo que vivimos, de la extrema derecha que vivimos, de los tiempos del individualismo extremo, la Iglesia no ha quedado del lado de ese discurso, ha quedado del lado de cierta resistencia, no resistencia política, no resistencia partidaria, sino, como el mismo Francisco dijo alguna vez, me acusan de comunista, pero yo solamente leo el Evangelio. Y seguimos aquí en Historia Nocturna. Pareciera que tenemos un inicio del programa hoy bastante religioso, porque acabamos de hablar de la iglesia y ahora voy a hablar de Mahoma. Pero bueno, a veces toca, y increíblemente todas las cuestiones religiosas están tomando una importancia impresionante en este siglo XXI, cuando uno pensaba que tal vez a esta altura ya nadie iba a darle tanta bolilla a las religiones. Creo que nos mueven más que nunca las religiones. Y estoy por hablar de Mahoma, entre otras cosas, porque ayer se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de Mahoma, la natividad de Mahoma, que si uno lo piensa como personaje, impresiona, porque tiene en la actualidad 1.900 millones de seguidores. Si tuviera una red social, tendría 1.900 millones de seguidores. Es impresionante la cantidad de musulmanes que hay en el mundo. Y el mismo Mahoma decía: no exageren conmigo como los cristianos exageraron con Jesús. Y lo llamaba a Jesús el hijo de Mariam. El hijo de Mariam, dice, soy solo un esclavo, dice Mahoma, y mensajero de Dios. El tema de la fecha del nacimiento de Mahoma ha sido un tema de discusión interna, teológicamente hablando, dentro de la religión musulmana, porque algunos dicen que había que conmemorarlo, otros dicen que no había que conmemorarlo. Me gusta la frase de los que no quieren conmemorarlo, porque decía: no innovar, la innovación conduce al desvío. Si hay una frase buena para un conservador es: no innovar, la innovación conduce al desvío. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo. Nació en la Meca, que es actual territorio de Arabia Saudita. Cuando nació ya su padre había muerto, y a los 6 años también murió su madre, es decir, que lo crió su tío. Y Mahoma se hizo mercader. Al principio fue un mercader. Vivió ahí en la Meca, era parte de una de las tribus, de las miles de tribus diferentes que están organizadas en torno a familias que tenían en esa región. A los 25 años se casó con Jadilla, que era la viuda más rica de la Meca. Es decir, que tenía un pasar bastante interesante Mahoma. Y a los 40 años, y este es el relato religioso, estaba meditando a las afueras de la Meca y se le aparece el arcángel Gabriel. Es muy interesante el detalle de que sea el arcángel Gabriel el que se le aparece, porque el arcángel Gabriel aparece en el Primer Testamento, o llamado el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento y aparece también en el Corán. Hay como una especie de línea en la que algunos quieren ver, o creyeron ver, que tal vez Mahoma estaba queriendo hacer el Tercer Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Tercer Testamento sería la última religión, la gran religión monoteísta en aparecer. Y logra que algunos judíos y cristianos se sumen a este movimiento, pero obviamente la mayoría lo rechaza. La cuestión es que empieza, que le dice el arcángel Gabriel, le dice: hay un solo Dios, hay un solo Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Y entonces la misión, a partir de sus 40 años de Mahoma, era llevar este nuevo relato, este nuevo discurso de que hay un solo Dios, a tribus que creían en muchos dioses. Estamos hablando de beduinos, estamos hablando de gente nómade, de tribus que se dedican a todo tipo de cuestiones y sobre todo del comercio. Lo expulsan de la Meca y decide irse con su familia a Medina, que es otra ciudad, y ese momento en el que se va de Medina es lo que se llama la Égira. Todos, o sea, año 622, la Égira, para los musulmanes es el año cero. Ellos cuentan a partir de ese momento como el año cero, es decir, el 622 de la era cristiana, para los musulmanes es el año cero. Así como para los judíos es el año 5000 y pico, porque cuentan desde Abraham. Por supuesto, este es el relato religioso. Otros analizan que lo que en realidad hace Mahoma, una vez que está en Medina y logra juntar a una enorme cantidad de seguidores y logra unificar a todas las tribus, lo que hace Mahoma es un movimiento político impresionante para concentrar a todas esas tribus dispersas que estaban débiles, separadas, concentrarlas en un solo mandato, una especie de fundación de una enorme patria. Y a partir de ahí, los seguidores de Mahoma son los califas que van a conquistar una extensión de territorio que va desde la India hasta el sur de España, todo el norte de África. Enormes extensiones territoriales y culturales por donde se expande el Islam, y por eso hoy en día tenemos 1.900 millones de seguidores del Islam, por supuesto divididos entre chiitas, sunitas, que esa es otra discusión para otro día. Pero me interesa la fundación del Corán, que simplemente es una especie de recopilación de las palabras de Mahoma, ver cómo ahí, en el medio de lo que en Occidente todavía era una especie de cultura atrasada, en el medio de todo eso, surge una cultura muy poderosa de la mano de los musulmanes, de la mano del Islam, que por un tiempo largo se convierten en el centro del mundo. Occidente por mucho tiempo no fue el centro del mundo, fue una periferia de ese mundo cultural que había desarrollado el Islam. Mahoma no persiguió a los judíos, no persiguió a los cristianos. A los que sí persiguió es a los que creían en muchos dioses. Autorizó a otras religiones profesar a sus propios dioses. Y hubo un momento en que judíos o musulmanes se llevaron bien, estuvieron en paz. Y eso recién se interrumpió cuando a fines del siglo XIX aparece el sionismo y a mediados del siglo XX se funda el Estado de Israel. Esa historia de cómo se pudre todo entre musulmanes y judíos, la vamos a contar la semana que viene.
Historia nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Seguimos en Historia Nocturna y ya mismo nos vamos a nuestra primera comunicación de hoy. Vamos a hablar con el antropólogo social, investigador Alexis Papasyan, que nos va a hablar sobre un evento que ya en estos próximos días se está por conmemorar. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido a Historia Nocturna.
Hola, buenas noches Sergio, gracias por la invitación. Una sola corrección porque luego me dirán.
Sí.
Mi carrera de grado es igual que la tuya en historia y luego sí hice el doctorado en antropología. Es una pavada, pero que no es menor a veces.
Está bien.
Doctor
en...
En antropología y después la carrera de grado en historia.
Perfecto.
Como corresponde.
Como corresponde, por supuesto, sí. Porque si no, no estarías acá. Mentira, hemos tenido muchos antropólogos.
No, ya lo sé.
Pero vos has investigado mucho, has escrito mucho sobre lo que ha sido el genocidio armenio, y se está acercando la fecha, el 24 de abril, que se conmemora un nuevo aniversario. Y lo primero, que va a resultar obvio, pero me gusta que se lo cuentes a los oyentes, es cómo te interesaste por este tema.
Es muy buena, es una pregunta personal, diría uno.
Sí.
La familia.
Sí.
La familia es... Mi apellido es Papasyan, es apellido armenio, hijo de papás. El Yan es terminación que significa hijo de. Y papás es el cura, porque muchos curas en la iglesia armenia pueden formar familia, como corresponde, tener hijos, etcétera, etcétera. Mm. Siempre y cuando lleguen a cierta jerarquía eclesiástica, ¿no? Si quieren hacer carrera, se supone que no. Dicho esto, bueno, mi apellido armenio. Sin embargo, no llego al genocidio armenio por herencia o por contadas o memorias familiares, sino que llego en la facultad, hablando de la universidad pública que hoy estamos. Llego por la facultad, un espacio en el que venía estudiando historia, un compañero, Juan Pablo Artiñán, me dice, armenio también, me dice, ¿no querés empezar a hacer entrevistas? Estamos en el medio de un juicio por el derecho a la verdad del genocidio armenio, y obviamente uno conocía o sabía, pero poco. Y básicamente en mi familia lo que primó fue el silencio al respecto. Ajá. Después fui preguntando, fui teniendo entrevistas con mi papá. Bueno, mi papá luego falleció. Mi mamá es de origen sirio, así que no venía por ese lado, el lado de mi madre, que muchas veces la transmisión también está muy vinculada al mundo materno o al mundo femenino.
Sí.
No venía por el lado de la transmisión oral por ahí. Y bueno, a partir de empezar a trabajar en el programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras, luego en la Fundación Luisa Gravedian, fui básicamente estudiando, investigando, accediendo a documentación histórica, accediendo a entrevistas. Ahí el trabajo entre lo que sería la memoria y los archivos son centrales, en un contexto también donde la Argentina estaba revisando su propia historia reciente, porque estamos hablando del 2005.
Sí.
Ya la venía revisando con anterioridad, ¿no? Pero
sí,
ya empezó a tener mayor auge, mayor cuerpo.
Sí.
Lo que llamamos historia reciente hoy, y en ese contexto, y en el contexto de un juicio, algo para mí como historiador impensado en ese momento, participar de un juicio por el derecho a la verdad. Bueno, finalmente en el 2011 la Argentina reconoció el genocidio armenio por el Poder Judicial, ya lo había reconocido por el Poder Ejecutivo a través de distintos presidentes, y también lo había reconocido a través del Poder Legislativo a través de una ley que conmemora el 24 de abril como un día de respeto por todos los pueblos. Por lo tanto, tenemos un país, el único en el mundo, que ha reconocido, porque el Poder Judicial en general ningún otro país se ha expedido, el único país del mundo que reconoce el genocidio armenio por sus tres poderes del Estado.
Bien, me gustaría...
Bueno, que... así me interese.
No, no, queda claro, así. Queda claro. Y aparte, que participe un historiador en un juicio me parece que es uno de los momentos en que podemos ser bastante útiles, ¿no? Que no, no...
Muy útiles.
Muy útiles.
Y tal vez nos vamos un poco... Bueno, estamos en la semana en la que conmemoramos el genocidio armenio.
Sí.
Yo creo que hay dos variables centrales para comprender... no el genocidio armenio, sino los genocidios en general. Yo me especializo en genocidio armenio y en genocidio de pueblos indígenas en Argentina. Y ambas variables, por ejemplo, en ambos casos, en ambas situaciones, se dan desplazamientos forzados de personas. En ambos genocidios se dan traslados de niños de un grupo a otro grupo de forma forzada. O sea, tenemos un montón de variables que están vinculadas con la definición jurídica, que tiene un montón de problemas, la definición jurídica que es de 1948, de genocidio, pero que sin embargo en ambos casos, para decirlo así, se dan, tanto en el genocidio armenio como en el genocidio de los pueblos indígenas en Argentina. Y comprender el genocidio armenio a nosotros, armenios o no armenios, nos tiene que volver a preguntar, y voy a poner las palabras de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de destruir una civilización. Voy a destruir una civilización. Bueno, eso es un genocidio, en inicio. La intención está en la definición de Naciones Unidas, dice, con la intención de destruir a un grupo total o parcial. Y si está hablando, digo, vuelvo al punto, si podemos comprender un genocidio, podemos comprender luego otro, podemos comprender el holocausto en parte, obviamente después están las especificidades, ¿eh? No estoy diciendo que lo comparativo permite decir, esto es igual que esto, no es igual, nunca es igual, los traumas nunca son iguales, pero sí ver ciertas estructuras profundas de la violencia del Estado contra poblaciones minoritarias. En el caso del genocidio armenio, se dio contra la población armenia, pero no solo, también contra la población griega, los griegos del Ponto, también contra la población asiria, o sea, contra otras minorías internas del Imperio Otomano, que buscó en ese momento construirse en tanto un Estado, una nación, un territorio, ¿no? Que es parte de la modernidad occidental, ¿no? Siempre estudiamos de chiquitos, bueno, un Estado tiene un territorio, tiene una identidad nacional. Y un poco a eso apuntaba el Imperio Otomano, que hasta ese momento era un imperio multiétnico.
Bueno, ahora vamos a eso, porque me interesa que estamos hablando con Alexis Papasyan, historiador especializado en los genocidios. Me interesaba un poco que podamos hablar un poco de lo que ha sido aquel genocidio de los turcos, que todavía no lo han reconocido, y por otro lado, hablar de la comunidad armenia en la Argentina, pero no te voy a hacer cargo a vos, pero creo que se ha perpetrado desde el 7 de octubre, hace 2 años, otro genocidio contra el pueblo palestino. No sé si se le aplica todas las definiciones que vos acabas de decir, pero muchas veces ocurre el genocidio y después empieza todo un debate si fue o no genocidio, que parece un debate técnico, pero no lo es para las consecuencias que puede acarrear hacia los perpetradores. Ubícanos históricamente. No sé si querés decir algo de lo que acabo de decir. Adelante. Sino...
No, estoy totalmente de acuerdo con respecto a Gaza. Porque, a ver, de vuelta, con respecto al genocidio en Gaza, ¿no?
Sí.
Está claro que el Estado de Israel está llevando adelante políticas de segregación, crear un grupo determinado que es visto como una amenaza, un enemigo, y violentar de manera sistemática a través de traslados, a través de bombardeos, a través de distintas, a través de hambrunas, de generar hambrunas, generar sí. condiciones, porque está dentro de la definición, ¿no?
Sí.
Generar condiciones que impidan la reproducción o que generen daños físicos y mentales, ¿no? La definición no es matanza, no es decir, matar a todos. La definición es muy amplia. Lo importante acá es que sea un grupo definido y marcado por el Estado perpetrador. Y acá me centro en el Estado, ¿no? Yo no voy a hablar de los pueblos, no voy a hablar de temas religiosos. De hecho, el genocidio armenio, si uno lo analiza, y ahora sí entro al genocidio armenio, 24 de abril de 1915, es cuando uno conmemora o recuerda cuándo inició, que son fechas que también, siempre, como todos vos lo sabés como historiador, digo, las fechas muchas veces pueden estar marcadas por un hito, pero que... En particular, el hito fue el ajusticiamiento de la élite armenia en las zonas cercanas a Estambul. Se los había encarcelado, con causas vinculadas con un intento de golpe de Estado, causas creadas, y se los ajusticia bajo la horca, ¿no? En leyes marciales. Sí. En ese contexto se da inicio a lo que llamamos el genocidio armenio. La mayor parte de las muertes se dan, sin embargo, no a través de juicios, como fue en este caso juicios sumarios, sino que se dan a través de traslados forzados de personas hacia los desiertos o hacia los mares, donde son ahogados. Tiene participación Alemania, porque se da en el marco de la Primera Guerra Mundial. Acá digamos, me voy a quedar corto, no hay un montón de temas para hablar, pero digamos, tiene participación sí. Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial, que brinda apoyo técnico y tecnológico. Se estaba creando en ese momento los trenes Berlín-Bagdad, el tren las vías, y en trenes se traslada a población armenia de distintos pueblos hacia el desierto de Siria, el Terzor. Sí. ¿No? Que es como el recuerdo en la memoria, lo que más queda, y que por otro lado también está comprobado. Ya los documentos del Vaticano para 1916 hablan de más de 1 millón de armenios asesinados. Cismáticos los llama el Vaticano, porque son armenios que no pertenecen estrictamente a la Iglesia de Roma. Los claro. hay, digo, yo soy parte de los armenios que pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la minoría, más del 90% son de la Iglesia Apostólica Armenia. Bueno, se habla de los cismáticos que están siendo asesinados, y también declaran los enviados del Vaticano que están en Estambul y que son testigos de primera mano, declaran que también hay sacerdotes cristianos armenios que están siendo asesinados. En otros documentos alemanes, que tienen un valor importantísimo porque Alemania, decía, es aliado, se menciona, por ejemplo, el vaciamiento de los pequeños pueblos. La mayor parte de los armenios vivían en la zona del oriente, de lo que es hoy Anatolia, de lo que es hoy Turquía, ¿no? Mm. En la zona más cercana a Rusia. Sí. De hecho, Armenia, había tanto armenios en Rusia como en Armenia, en el Imperio Ruso, y armenios en el Imperio Otomano y también en el Imperio Persa. Hay armenios distribuidos, ya había una diáspora armenia previa, para decirlo así.
Sí.
Y en el caso de los documentos de alemanes, voy a visitar solo uno, mencionar, hay momentos en los que dice los pueblos de Diyarbakir han sido vaciados, y empieza a nombrar pequeños pueblos que no tienen más de 500, 600, 1000 personas, que son vaciados, y acá lo que marcamos es la sistematicidad. Porque otra cuestión para entender un genocidio es que no es un exabrupto, una masacre puntual, que también las hay, ¿no? Sino una sistematicidad específica y generalizada que dura, que tiene un tiempo de duración. Puede ser un tiempo de duración muy corto, el genocidio en Ruanda duró 100 días, o puede tener una duración de mayor alcance temporal, como el caso del genocidio armenio, bueno, el holocausto. Y otros tantos más. Entonces ahí me parece como interesante ver que hay documentación histórica probatoria, que hay memorias, recuerdos, y que ya para 1919, por ejemplo, en Estados Unidos se filma una película que se llama Subasta de Almas, que está en YouTube, se puede ver, dura 20 minutos, una película muda, que habla del genocidio armenio, que está hecha en función de una mujer que se llamaba Aurora Mardigonian, que sobrevivió al genocidio, que escapó a Estados Unidos y que ahí contó todas sus vejaciones y todos los momentos que tuvo que pasar, trágicos, y a partir de eso se hizo un film. Y, por ejemplo, para citar otros casos, un escritor alemán, Berfel de apellido, escribe los 40 días de Musadag, porque hay resistencia armenia, y son los 40 días de una resistencia en un pueblo armenio, mayoritariamente armenio, que tienen contra el ejército turco, que se leía en el gueto de Varsovia. Es un libro que sale en 1933, tiene en Austria, y que luego es prohibido por el régimen nazi, pero que se leía en el gueto de Varsovia. Para ver, digo, los vasocomunicantes que hay entre distintos procesos, ¿no?
No,
Alemania ayudando a Turquía, Alemania que ya había tenido su experiencia genocida en Namibia a principios del siglo XX. O sea, tenemos ahí un corazón de los genocidios que yo creo que está puesto en Europa.
Sí, esto, pero Alexis,
no lo digo. Sí.
El vasocomunicante, me parece que uno que es muy elocuente es cuando Hitler le dice a sus generales que no tengan miedo en llevar adelante el holocausto. ¿Quién se acuerda del genocidio armenio? Esto lo está diciendo en la década del 40, ¿no? En la década del 30.
En la década del 40.
Sí.
No está transcripta digamos, no tenemos el documento oficial que diga sí. esto, pero sí se dice que efectivamente Hitler utiliza esta palabra, no utiliza el genocidio, porque la palabra genocidio en ese momento todavía no se había acuñado, se habla de las masacres. De hecho, en 1918, Arnold Toynbee, el escritor de la corona británica por británica por excelencia, escribe Las masacres de armenios, un libro que está un poco a pedido del gobierno británico, que estaba en guerra con Alemania y con el Imperio Otomano, pero otro poco rescatando y tomando muchísima documentación en el mismo momento en el que se estaba llevando el genocidio. El diario La Nación, acá en Argentina, cubre la Primera Guerra Mundial, y en ciertos recuadros se habla de la masacre de los cristianos en el Imperio Otomano.
Bueno, entonces,
¿no? En algunos recuadros.
Lo
que quiero marcar es, no estamos hablando de algo que no era conocido. El que acuña el término genocidio, que es Rafael Lemkin, un jurista polaco judío, que había estudiado filosofía, derecho, el tipo dice, además está si bien analiza lo que está sucediendo bajo el régimen nazi en Europa, él menciona a los armenios como uno de los primeros casos de genocidio. O sea, bueno, lo tienen en claro.
Por eso me doy cuenta del énfasis que haces en enumerar pruebas, pero me quiero detener en otro aspecto por ahí para los oyentes. Es tratar de entender el contexto y cómo se desarrolla este genocidio, porque primero vos hablaste de una especie de exilio armenio, es decir, que hubo un momento en que los armenios vivían todos juntos en algún lugar. Eso me gustaría que, aunque sea brevemente, nos lo puedas explicar, cómo es que terminan en distintos lugares los armenios. Y segundo lugar, ¿cuál fue lo que motivó, lo que dijo Turquía que los motivó a llevar este genocidio, más allá que me parece que ni siquiera lo reconocen, ¿no?
No, empiezo por el final. Turquía al día de hoy no reconoce el genocidio armenio. En términos generales, lo que menciona como máximo, de hecho en los últimos años va cambiando, ¿no?, su discurso negacionista, en los últimos años está tiene mucho eco acá en la Argentina lo que voy a decir, la idea de todos sufrimos, ¿no? Entonces ellos hablan y mencionan la cantidad de soldados turco-otomanos que murieron en la Primera Guerra Mundial, y a eso le suman también los armenios que mueren en la Primera Guerra Mundial, lo cual, digamos, es cierto, hay un montón de soldados turco-otomanos que mueren en la Primera Guerra Mundial. No estoy diciendo que eso no sea trágico, toda guerra lo es. Lo que estoy marcando es la diferencia entre ser muerto en batalla y ser asesinado por no es la palabra con ciudadanos, pero sí con súbditos, digamos. Son súbditos dentro del imperio, distintos en términos culturales, y devuelvo acá. El negacionismo ha cambiado, ha tenido de repente, en la década del 70, los armenios eran quienes habían llevado crímenes y actos terroristas contra el Imperio Otomano, y que por eso se justificaba su erradicación. Digamos, hay distintos momentos en los que van cambiando. En la actualidad está más vinculado con esto de todos sufrimos, que es un poco lo que va permeando en los discursos de Erdogan, que es fue primer ministro, va cambiando, pero es quien en la actualidad sigue siendo la figura máxima política en Turquía. Los armenios ya vivían en Turquía antes de la llegada de los turcos. Los turcos, la palabra otomano puede ser armenio otomano, turco otomano, kurdo otomano. El otomano es como todos aquellos que viven en el territorio de la península Anatolia y dentro del imperio, que excedió, fue mucho más grande que la península Anatolia, llega hasta Europa, toma la zona de los Balcanes, bueno, no voy a entrar mucho a Siria, lo que es hoy Palestina e Israel, lo que es el norte de África, llega a tener control. El imperio otomano es un imperio realmente grande, junto con el imperio persa en ese periodo. Para los armenios, para el siglo IV, ya hay registro, y previo y anterior también, algunos autores griegos clásicos mencionan a la población armenia en las zonas del Cáucaso y Transcaucasia. Para ubicarnos rápidamente, cerca del Mar Negro, cerca de lo que es hoy el Monte Ararat, que de hecho es como el símbolo fuerte de la armenidad, ¿no? Sí. El Monte Ararat es como uno de esos lugares fuertes. Fue el primer pueblo que se convierte al cristianismo, ¿no? Y el discurso religioso fue utilizado para la matanza de armenios. Entonces también, decíamos antes, la idea de amenaza, la idea de otro que no es igual a uno y que cree en otra cosa y que por lo tanto ser infiel puede ser asesinado. La mayoría de los turcos otomanos son musulmanes, podían ser asesinados. En ese contexto, decíamos, en el siglo XIV, XV sobre todo, y luego en el XVI con mayor fuerza, van llegando los grupos poblacionales turcos a la región de Anatolia, donde conforman primero pequeños reinos, luego un imperio potente, donde los armenios quedan subsumidos dentro de ese imperio, pero participan. Hay un sultán, ellos son súbditos dentro del sultanato y tienen participación, hay funcionarios armenios, hay arquitectos armenios, hay todo un siglo de oro dentro del Imperio Otomano donde la participación armenia es importante. Para principios del siglo XX cambia ya el punto y el nacionalismo de los jóvenes turcos y también de agrupaciones armenias que son de corte nacionalista comienza a tener auge y quieren derrocar al sultán. De hecho, hay momentos en donde hay charlas, diálogos entre agrupaciones políticas que quieren derrocar al sultán para tener un estado moderno, tanto del lado armenio como del lado turco. Sí. Esto lo marco porque no parece todo. Ahora, luego hay una radicalización nacionalista de los jóvenes turcos, que es el grupo que termina gobernando para cuando es la Primera Guerra Mundial y para cuando se adelante el genocidio, que ya lo que busca es eliminar había una frase que es: para eliminar el problema armenio hay que eliminar a los armenios, que era un problema, por otro lado, que había sido llevado a Europa, ¿no? Ya en el Congreso de Berlín ya se menciona el problema armenio dentro del Imperio Otomano, bueno. Y paralelo a eso tenés un imperio que está en decadencia. El Imperio Otomano ya estaba en plena retirada, por lo menos de control territorial. Había perdido la guerra de los Balcanes, había tenido las guerras ruso-turcas, que también no le son favorables. Entonces, hay ahí una suerte de necesidad. Pasa que decir esto, ¿no? Necesidad. Una suerte de lógica. Es lógica lo que en buena medida opera cuando se lleva adelante un genocidio. Una lógica con la que no compartimos absolutamente nada, pero que está vinculada con generar una unidad identitaria y, por otro lado, tener acceso a bienes y recursos que los armenios los tenían, en muchos casos, y que Turquía los necesitaba, sobre todo porque había llegado mucha población turca de los Balcanes, producto del éxodo de la Guerra de los Balcanes de 1913. Tenían que ubicar. De hecho, hay leyes, por ejemplo, hay una ley, estas cosas yo sé que a vos te gustan, porque hay una ley que dura 6 meses, que a mí me encantaría que se haga acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley de casas vacías.
¿Cómo es?
Todas las casas que estén vacías, sí, podían ser expropiadas por el Estado. ¿Me imaginas? Que igual, y luego dadas, ¿no? Y entregadas. Estaría bueno. Bueno, no sé si estaría bueno. A mí me gustaría ver qué pasa.
No, porque empiezan a matar gente para que queden vacías.
Bueno, lo que hacen es vaciar a los pueblos de armenios y las casas son vistas como vacías y luego son entregadas al Estado turco en algunos casos y si no a población étnicamente turca. Claro. Entonces, vuelvo acá, no es que estaban vacías las casas. Yo lo que digo es, imaginémonos acá en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un tercio de la ciudad, de muchos departamentos vacíos. Imaginemos eso, ¿no? Por eso digo, debe ser interesante para poder generar una reforma habitacional con tantos problemas que hay acá. Pero, volvamos allá, lo que hacen es vaciar las casas, no es que estaban vacías, y luego sacan leyes que lo legitiman. Bien. Eso es brutal. Y dura 6 meses la ley, tiene una apertura muy corta y tiene efectos brutales. En 6 meses se arrasa con estos pueblos del interior. Digo, la mayor parte de los armenios asesinados son del interior, no son de Estambul, no son de las grandes ciudades, sino de las zonas más cercanas al Cáucaso, más cercanas a Rusia. Bien. De hecho, luego la actual República de Armenia, que existe, fue parte de las repúblicas socialistas soviéticas y luego se independizó, bueno, con la caída de la URSS.
Estamos hablando con el historiador Alexis Papasyan. ¿Y la comunidad armenia en la Argentina cómo cuándo llega?
Es lo más grande que hay.
Sí, me imagino.
Hay una historiadora argentino-armenia, es Nelida Burburchian, que trabaja muy bien la diáspora armenia, con muchos registros de los barcos que van llegando desde 1920, pero hay armenios que ya llegaron en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, como una primera. Esto no es parte, yo a estas personas las llamaría migrantes, ¿no? No están compelidos a dejar su tierra, sino que ese es el sentido distinto al exilio, a la diáspora. Son personas que, a partir de una violencia en su lugar de origen, tienen la necesidad de escapar y van a algún lugar, ¿no? Van a algún lugar. En Argentina había algunas familias armenias previas, pero sobre todo a partir de 1919, 1920, empieza a llegar un cúmulo importante de familias y de personas, en muchos casos hombres solos, que luego mandan a buscar al resto de su familia, que algunos habían quedado desperdigados en Europa. Una comunidad armenia muy importante está en Francia, otra comunidad armenia muy importante está en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en Latinoamérica, no es para quedar pedantes, ni mucho menos, la más importante está en Argentina, en San Pablo también, en Uruguay, en Montevideo también, y en Argentina, sobre todo en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Se organizaron apenas llegaron, y lo interesante es que se organizan a partir de los lugares, los pueblos de origen, Entonces hay, en la actualidad, ¿no? Hay, no sé, comunidades de Intab, comunidades de Marash, y después también se organizaron a partir de diríamos yo, organizaciones supracomunitarias, más que el pueblo, como la Unión General Armenia de Beneficencia, la Federación Revolucionaria Armenia, la Unión Cultural Armenia, que son organismos que son, digamos, que congregan más en términos de, como, no digo partidos políticos estrictamente, en algunos casos sí, y también en función de